Bien, se comunica Teresa Gómez para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín. Menciona por otra parte que en la colonia Independencia hay muchos robos, reportas a la policía y si acaso se aparece mucho tiempo después. Queremos más seguridad, es lo que le dicen a la presidenta municipal de Guadalajara. Luis Rodríguez se comunica de Zapopan para reportar que no funciona el alumbrado público por Infonavit del Coli, Moctezuma, Playa de Hornos, etcétera. Anoche asaltaron a una chica. Felipe Mejía, desde ayer no funciona el teléfono de Telcel en San Martín de las Flores, calle 5 de Mayo, entre Francisco Villa y Juan Escutia. Dentro de las casas no hay señal, pero en las calles sí. Clementina Covarrubias reporta que no funciona el alumbrado público en el Saus, Isla Maracas e Isla Gomera. Ya tenemos 2 semanas así. Nos deja el número reporte 139042. Dice también Luis Gutiérrez que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Ojalá que lo repitan. Bueno, si usted quiere escuchar de nueva cuenta el comentario de Abel Campirano Marín o cualquiera de nuestros colaboradores, puede consultar la página de Notisistema, notisistema.com. Ahí hay una columna del lado derecho donde se encuentran todas las opciones. Hay entrevistas, hay podcasts. Ahí hay comentarios y vienen todos los comentarios de nuestros analistas. Yo le agradezco a Luis Gutiérrez que se comunique y, por supuesto, le pasamos la felicitación al licenciado Abel Campirano Marín. Adriana García, en Avenida Juárez están desincronizados los semáforos. Esto provoca caos vial, problemas viales, así es de que pide la atención de la autoridad. Francisco Fernández Castillo, un muchacho puso su tesis de que todo político de elección popular renunciara obligatoriamente a su partido. Como ven, sé que es difícil, pero decía que era divorcio con el partido y que se casen con el pueblo. Es lo que menciona Francisco Fernández Castillo. De alguna manera, pues desde hace bastante tiempo se considera que el sistema de partidos en México está agotado. Hay que buscar opciones que sean viables, hay que considerar distintos puntos de vista y bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano la clase política cambie en beneficio de la gente.
Que sería lo ideal. La señora Rosa se comunica para decirnos que la empresa que estaba a cargo de sacar la basura de los puntos limpios lleva el nombre de Zulo. Como ya no dan servicio, tienen 3 semanas en llevarse la basura, los contenedores están repletos por dentro, solo se han estado llevando la basura que la gente sigue dejando fuera y no dejan traer basura, aunque se haya mermado más aún, dice el servicio. Este es su comentario. Genaro Quintero solo quiere comentar, dice en su mensaje, que hoy estuvo muy buena la efeméride musical. Muchas gracias. También nos piden en este mensaje mencionar un servicio social. Se solicita sangre para una persona que va a ser atendida en una cirugía. Es Agripina Delgado Esquivel, en el Hospital General de Zona número 14. Ella está en el área de nefrología y el teléfono de contacto con la familia 33 30 15 36 2.
¿Cualquier tipo de sangre?
Así es, solamente dice cualquier tipo de sangre para que la puedan atender.
Margarita Méndez reporta que en la colonia Moderna, esto en Guadalajara, había botes inteligentes, pero los quitaron, y estoy de acuerdo porque era un cochinero, es lo que menciona Margarita Méndez. ¿Algo más, Víctor?
Uno más, nada más, porque nos refiere, dice, tengo como sugerencia que se retire el punto limpio ubicado de Avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León. Es un cochinero desde que se instaló, dice la señora González.
Muy bien, pues ahí están las quejas de seguridad con estos asaltos que se han presentado en algunos municipios y de limpieza en Guadalajara, con el asunto de los puntos limpios y con el asunto de las papeleras inteligentes. Vámonos a continuación, cuando son las 8:15 a.m, a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Escucharemos posteriormente la información sobre economía. Hoy es miércoles, el análisis del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad de Guadalajara, y le tendremos una entrevista con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Atentos a su comentario.
Muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Hace unas semanas, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer el primer caso de sarampión en nuestro estado después de muchos años de ausencia de esta enfermedad. un niño que había sido previamente vacunado, sin antecedentes de viajes y sin contactos reconocidos. Al día de hoy, la misma institución dio a conocer que a la fecha se registran ya más de 60 contagios, ubicando a Jalisco en el séptimo lugar a nivel nacional entre los diferentes estados que han registrado alguno de los 4,213 registrados desde el 1 de octubre en México, después de no registrarse casos, insisto, desde el inicio de este siglo. El sarampión es una enfermedad infecciosa de origen viral muy contagiosa, que se caracteriza por fiebre, síntomas similares a una gripe, conjuntivitis y erupción cutánea, generalmente de curso benigno. Sin embargo, puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, ceguera, diarrea y encefalitis. Lamentablemente, en algunas ocasiones, es causa de muerte infantil. Su reaparición en el escenario epidemiológico nacional y en los países de Norteamérica no se puede explicar más que como consecuencia de las bajas coberturas de vacunación, derivado de la desinformación propia que generan los conocidos grupos antivacunas, la flexibilidad en la obligación de completar los esquemas de vacunación en los niños, así como el desabasto de los biológicos o vacunas en las unidades de salud, provocados por los retrasos en la compra, distribución y su aplicación. La reaparición del sarampión después de prácticamente 20 años de control en nuestro país es por lo menos un fracaso de la salud pública. El registro de enfermedades prevenibles mediante vacunación previamente controladas debe ser visto como una tragedia. La desinformación que se ha generado a nivel internacional en torno a las vacunas, así, en forma genérica, sin señalar alguna en específico y sin que exista fundamento científico que respalde las afirmaciones, utilizando medios informales, como es el caso de las redes sociales, o voceros informales que no están relacionados con los temas de salud, ha generado que muchas personas hayan decidido no vacunar a sus hijos. Sin embargo, como podemos ver, las consecuencias son muy lamentables. Niños que podrían haber evitado ausentismo escolar asociado a la enfermedad, personas que pudieron evitar una discapacidad severa o incluso la muerte. La desinformación en temas de salud es un tipo de analfabetismo que nos debe preocupar como sociedad. Como he mencionado en otras ocasiones en este espacio, las vacunas se iniciaron a fines del siglo XVII con el experimento realizado por Edward Jenner y su vacuna contra la viruela, lo que marcó el inicio de las estrategias de prevención de enfermedades infecciosas a través de la inmunización, abriendo así una brecha relevante para la prevención de enfermedades de alto grado de transmisión y riesgo de generación de muerte y discapacidades, como es el caso de la viruela que ya mencioné, o cólera, rabia, difteria, tétanos, polios, etc. Con el paso del tiempo, las vacunas se han convertido también en una estrategia de prevención de enfermedades como el cáncer, como es el caso de la vacuna anti-VPH y la prevención del cáncer cervicouterino, o bien para la contención de epidemias, como las vacunas para la prevención del COVID-19 o las de influenza, por mencionar algunos ejemplos. Es importante, pues, reiterar que las vacunas son una estrategia de salud pública basada en la prevención, sustentada científicamente y con resultados observables a la vista de todos. Quienes nacimos en los 60, recordamos con mucha claridad a nuestros compañeros que como consecuencia de haber padecido polio, presentaban una discapacidad neuromuscular conocida como parálisis flácida, que les impedía incorporarse a muchas de las actividades propias de la edad, como es el caso de los juegos o los deportes. Las vacunas son una estrategia de protección personal, pero también comunitaria. Sabemos que para una enfermedad se propague, como es el caso del sarampión actualmente, se requiere que un alto porcentaje de la población no esté vacunado. De ahí, por un lado, la falsa seguridad que algunas personas tienen al manifestar que nunca vacunaron a sus hijos y no se enfermaron. Consecuencia de que al estar vacunados los de su entorno, se rompen los canales de transmisión y se logra una protección comunitaria. Lamentablemente, cuando el porcentaje de población con vacuna es baja, la transmisión se hace posible y la enfermedad se hace presente. El llamado a los padres de familia es muy claro. Revisar la cartilla de vacunación y en caso de que sus hijos no hayan recibido alguna vacuna, en este momento y de manera muy especial la de sarampión, acudan a la unidad de salud de su preferencia, sin importar si son o no derechohabientes, con la finalidad de que esta vacuna sea aplicada lo más pronto posible y así proteger la salud de sus hijos y la de los niños de nuestra comunidad. La Secretaría de Salud ha reiterado que existe suficiente vacuna para asegurar la disponibilidad en las unidades de salud. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Ahora, doctor, el primer caso se registró en Zapopan, sin casos secundarios, pero el principal brote se encuentra en Arandas, 56 personas, digamos, afectadas, en su mayoría niños de 5 a 9 años de edad. En este caso, hablamos de pobreza, de ignorancia, de vulnerabilidad, porque se ha mencionado que vienen de poblaciones y entidades como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, donde por cuestiones culturales y efectivamente tal vez no tengan el cuadro completo de vacunación.
Bueno, yo creo que valdría mucho la pena hacer un análisis del primer caso, un caso que decían que tenía antecedentes vacunales y que no tenía situaciones de riesgo como viajes fuera del estado u otras comunidades. Esto lo primero que debe llamar la atención es si tiene vacuna y se contagió y si está en un lugar donde no hay otro tipo de registro, lo más probable es que haya casos ocultos que no estén registrados. Esto es muy común cuando inician este tipo de brotes. Como son enfermedades que han estado ausentes del panorama epidemiológico desde hace muchos años, los médicos a veces no los diagnosticamos como tal, los asociamos a otro tipo de enfermedades, no los reportamos a la Secretaría de Salud y por lo tanto no existe el registro como tal. Los casos de la zona de los Altos de Jalisco nos dejan ver que sin duda una de las poblaciones que están más desprotegidas o más vulnerables en diferentes términos, pero incluyendo los términos de salud pública, es la población migrante. Sin embargo, el brote que se ha generado en Los Altos obliga a pensar en la posibilidad de que también existe el riesgo de que mucha de la población habitante en ese estado no tenga su esquema de vacunación completo y por lo tanto es vulnerable a esta situación. Y por otro lado, es importante reconocer que muy probablemente lo que esté pasando en Los Altos se pueda repetir en otras entidades, no solamente del estado, sino también del país, lo que nos hace pensar en que seguramente este brote de sarampión nos dará muchas más sorpresas que las que llevamos hasta el momento.
O sea, ¿considera que sí hay riesgos de que este brote o los casos de sarampión se reproduzcan en la zona metropolitana?
En estrictamente pegado a lo que son los registros de los esquemas de vacunación completos hasta el momento, nos dejan ver que aproximadamente tenemos un 25% de población infantil vulnerable, lo que hace pensar que sí tendremos seguramente al menos muchos más casos en el contexto del estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana en lo que hace este año.
Además, doctor, creo que no hay que perder de vista que el gobierno federal en la pasada administración, y el asunto no es político, es cierto, la administración de Andrés Manuel López Obrador dejó a 6 millones de niños sin vacunas. Hoy parece que también estamos viviendo las consecuencias de enfocar mal las decisiones y políticas públicas en materia de salud.
Sí, sin duda creo que hay muchísimas discusiones en el contexto de la salud pública de dónde debemos aplicar, perdón que lo diga de esta manera, el escaso dinero que tenemos disponible para llevar a cabo estas acciones. Pero creo que uno de los riesgos más altos sería precisamente descuidar la cobertura de vacunación, precisamente argumentando la falta de recursos.
Bien, doctor, como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles y muchas gracias por el análisis.
Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información y saludamos esta mañana a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho, ¿cómo estás?
Días. Fíjate que uno de los grandes misterios de la humanidad, sin duda alguna, es saber cuántos perros y gatos hay en Guadalajara. ¿Se imagina usted cuántas mascotas tenemos en la ciudad? A propósito del programa de vacunación antirrábica y esterilización que se anunció recientemente por parte de las autoridades de salud, ¿sabe usted cuántos perros habrá en la ciudad? Platicamos con Juan Barragán, él es del programa de zoonosis de la OPD, Servicios de Salud Jalisco. Él, si bien señala que no hay una cifra exacta, habla precisamente en torno a una encuesta del INEGI que no hace mucho se llevó a cabo. Escuche usted para que se dé una idea de cuántos perros y gatos hay en la ciudad. Adelante, por favor.
No, José Luis, y te voy a comentar por qué. Porque desgraciadamente los animalitos no reconocen el tema de las fronteras que existen entre municipios. Esto es muy complicado de medir. Lo que sí te puedo platicar es que el dato oficial más cercano es en el 2021, perdón, es la consulta en Viare que se hizo por medio del INEGI, que nos dice que en el estado de Jalisco tenemos alrededor de 3 millones, poquito más de 3 millones de mascotas. 900 mil de estas son gatos y el resto son perros. Si tenemos en cuenta que es una encuesta que tiene ya 4 años y que solamente está contabilizando las mascotas que se encuentran en un domicilio o que sí fueron registradas, podríamos pensar que tenemos alrededor del doble. Entonces aquí el concepto, en este caso, muy particularmente en el área de zoonosis de la OPD, es socializar sí el acercamiento a la vacuna antirrábica, socializar sí también este trabajo que se viene haciendo con las campañas de esterilizaciones.
Bueno, este es algo de lo que dice Juan Barragán del OPD Servicios de Salud Jalisco. Si hace 4 años había 3 millones de mascotas, hoy hay el doble, entonces son 6 millones de mascotas. Hablaba él que por lo menos 900,000 eran gatos y el resto son perros, pero esta cifra se ha incrementado. Ya los gatos han igualado en cantidad a los perritos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esos son únicamente los que se contaron adentro de los domicilios, los que tienen dueños, los que saca usted a pasear, etc, etc, etc. Más, sin contar perros y gatitos callejeros que andan ahí en la ciudad. Así que 6 millones. Por eso es tan importante vacunar a su mascota. Ha habido un poquito de incertidumbre, un poquito de confusión, porque estas campañas de esterilización y sobre todo de vacunación antirrábica, ¿se acuerdan, Víctor, que antes era en los atrios de las parroquias, en los parques, iban casa por casa tocando, etc.? Era una verdadera verbena popular. Ahora ya no, ahora hay que meterse en una página. Y mire, le voy a dar un número telefónico por si usted tiene alguna confusión en torno a esta campaña de vacunación y a la campaña de esterilización. Este número telefónico es 33-38-23-3220. Ahí le van a informar en qué colonia, en dónde están llevando a cabo estas campañas para que usted lleve a su mascota. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días, que por cierto, Tonalá, en la zona metropolitana, es el municipio que más perros callejeros tiene en la zona metropolitana, reitero. Mi reporte, muchas gracias. Buenos días.
Bien, pues gracias por la información, José Luis. Sin duda algún asunto que debe de preocuparnos a todos, porque pues hay muchos dueños irresponsables que tienen una mascota, luego la dejan en la calle, esta se reproduce y ahí se va haciendo la cadena cada vez más grande, lo que de alguna forma pues va generando esta pues gran cantidad de animales que no tienen dueño y que generan heces fecales y están sobre todo, a la buena de Dios, los pobres padeciendo hambre y frío, ¿no? También.
Así es, y eso, como lo comentas, no hemos contado las heces fecales que también generan contaminación en la ciudad, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí quedan las toneladas de heces que hay en la ciudad.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Rebeca Luce se comunica para preguntar por qué la joven hasta 10 años después denuncia a Omar Bravo. Porque era una niña, señora, en este caso. Rebeca Luce, era una niña. Y el asunto de las víctimas y el abuso sexual se estuvo dando durante años. No sabemos el contexto, tenemos poca información hasta el momento. Por cierto, el día de ayer, Víctor, nuestra compañera periodista Tsiri Cárdenas Camarena, realizó una entrevista al abogado Juan Soltero, que habla precisamente, representa a las víctimas y habla precisamente de este caso, que existen pruebas suficientes en contra de Omar Bravo, porque él era, o sea, la niña involucrada en este caso, hija de la pareja sentimental de Omar Bravo, y bueno, existen videos y existen pruebas porque la niña, pese a su edad, sí fue guardando elementos para comprobar que estaba siendo abusada durante mucho tiempo.
Y el más contundente, según la fiscalía, es el video que ella logra grabar en la última agresión, que es el que se entrega a las autoridades y es el que motiva justo el arresto, ¿no?
Sí, más bien, doña Rebeca Luce, y lo hago con todo el respeto del mundo, en lugar de preguntar por qué denuncia 10 años después, es porque se supone que este exfutbolista llegó a tanto. Así llegó es. A abusar de esta niña. Ella es una víctima, al margen del momento en que decida denunciar. Ella es una víctima en este caso, así es de que, bueno, está en manos de las autoridades y será, pues, la justicia la que, pues, haga lo propio. En este caso está una denuncia y parece que sí hay elementos sólidos en su contra.
En los años que fui reportero de seguridad, sobre todo en mi etapa en la televisión, Griselda, tuve el conocimiento de varios casos donde la pareja de los hombres, aún sabiendo que los niños eran abusados, por tal de no alejarse de él o no perderlo, negaban los hechos, hacían oídos sordos a las denuncias, y era en casos graves de violación reiterada o hasta muerte de los niños que se daban cuenta de que el caso era real. Entonces, pues no podemos descartar este tipo de escenarios. Si usted se pregunta por qué un niño o una niña no denuncia, pues bueno, a veces denuncian, pero son ignorados.
Sí, no les creen. Cuando un niño denuncia abuso sexual, tocamientos, sobre todo del círculo cercano, el primo, el hermano, el padrastro, la pareja sentimental de la mamá, créales. Y le reitero, en todo momento, en este caso, se trata de una víctima. ¿Por qué no denuncian muchos? ¿Por qué están amenazados? ¿Por qué hay miedo de provocar una separación? ¿Por qué hay miedo de que la mamá no te responda? porque hay miedo de ser juzgado, ¿no?
Uh-huh. Sí, y son los menos, pero también hubo algunos casos de mujeres que abusaban de niños, hombres. Entonces, pues también ese tipo de cosas se tienen que reportar, se tienen que denunciar, y las autoridades tienen la obligación de investigarlas y sancionarlas.
Ojalá que la justicia y las autoridades protejan a las niñeces de Jalisco, de México, a las niñeces en términos generales, a las niñeces del mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, sobre la inauguración de este hospitalito en Tonalá.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, finalmente ayer por la tarde quedó inaugurado este hospital. Es Tonalá Centro, que se ubica al pie del Cerro de la Reina, por el presidente municipal, Sergio Chávez, a quien saludamos en la línea telefónica, y le agradecemos que nos obsequie algunos minutos, alcalde, para hablar de este proyecto. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. Víctor, es un gusto y gracias por el espacio.
Al contrario. Bueno, había una persona del auditorio que nos preguntaba por qué se ubica ahí el hospital cuando ahí había antes un módulo de la Cruz Verde. Él considera que, o este radioescucha consideraba que debía estar otro punto donde hubiese pues menos acceso a los servicios de salud. Platíquenos las características de la ubicación y finalmente qué ofrecerá a los tonaltecas y a la población de distintos municipios que se encuentran en la zona oriente.
Claro, este hospital, Griselda, tiene una superficie total de pisos médicos de 2.823 metros cuadrados. Tiene un área, por la pregunta que me hacías, por el tema del estacionamiento, hay un estacionamiento con capacidad para 400 vehículos. Es un área amplia, porque lo estamos ahí construyendo. Ahí recordemos que ahí fue la primera Cruz Verde que se construyó hace 29 años en el municipio de Tonalá, y es el centro, el corazón del municipio. Tal vez la persona que te está comentando vive en la parte oriente del municipio, que ahí tenemos nosotros el proyecto a finales del año que entra, ver la posibilidad de construir la quinta Cruz Verde para la parte oriente del municipio de Tonalá. Uh-huh.
Hablaba también, presidente, de que este hospital abre en su primera etapa. ¿Las siguientes etapas para cuándo están proyectadas y si tiene el presupuesto asegurado en su administración o tendría que heredarlo al siguiente presidente municipal?
Mira, la primera etapa ya está funcionando desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Urgencias con servicio de tomografía, laboratorio, rayos X las 24 horas y consulta familiar de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Esta es la primera etapa que estaremos operando de este mes de octubre hasta diciembre. La segunda etapa, la primera quincena de enero, queremos aperturar la consulta de especialidades, cardiología, endocrinología, oftalmología, pediatría, psiquiatría, pediatría y ginecología. Esas etapas las tenemos proyectadas, insisto, en el mes de enero. Calculamos que tal vez puede ser antes de esta fecha, pero el calendario que yo tengo proyectado en base al presupuesto que tenemos, entre el mes de febrero y marzo, aperturar la unidad de
hemodiálisis,
uh-huh. De hemodiálisis, para poder atender a una población. En Tonalá se habla que recibir.
Bueno, no. se está cortando la comunicación, parece que va en tránsito el alcalde. Vamos a dar oportunidad, Lourdes, ¿le podemos remarcar al alcalde? Porque se oye mal la comunicación, entonces para no perder algo de lo que nos está platicando. Bueno, dice Benjamín García que felicita los comentarios de Abel Campirano Marín y del doctor Alfonso Peter Senfara. Le parece que son comentarios y análisis muy interesantes. Marta Sánchez, ayer por San Juan de Dios, a la salida del estacionamiento del Centro Joyero, se hizo un desorden porque cerraron una calle para tapar un hoyo. Estuvimos atrapados casi 3 horas. Nadie nos auxilió, no hay protocolo de evacuación ni nada. Rafael Navarro reporta fuga de aguas negras en Avenida Las Torres y la calle Cabrilla, ya tiene como un mes. Y Roberto Martínez pregunta, ¿qué opinamos de tanto recurso público que está repartiendo en Morena con el asunto de las pensiones? Él considera que hay muchos que vivieron en Estados Unidos y cobran doble pensión, la de allá y la de acá, o muchos que no necesitan la pensión y sin embargo la reciben. Retomamos la comunicación con el presidente municipal y nos estaba informando sobre la tercera etapa y la apertura de la unidad de hemodiálisis.
Es correcto, Griselda, estaremos iniciando, calculamos, febrero-marzo, aperturar esta unidad de hemodiálisis, que es la que hay que señalarlo, es la que genera mayores retos y mayor gasto económico. Calculamos que entre el 25 y 30% del presupuesto se estaría yendo a esta unidad de hemodiálisis. La penúltima etapa estaríamos echándola a volar entre, yo calculo que el mes de mayo a más tardar, la unidad de maternidad, materno-infantil, para que las mamás no nada más de Tonalá, sino del oriente de la zona metropolitana de Guadalajara puedan dar a luz en este hospital tonalteca. Y estaríamos cerrando la última etapa entre los meses de junio y julio, lo que es ya hospitalización abierta a cualquier persona para operaciones, pues no puedo decirles menores, pero sí como temas de apendicitis, de cosas de las rodillas, de los hombros, de los ojos, toda esta parte ya lo podamos tener. Esto es una ruta entre 8 y 9 meses para que esté operando al 100% este hospitalito en Tonalá.
Alcalde, le preguntaba a Víctor si tiene garantizado el presupuesto para el funcionamiento al 100% de este hospital y cuántas personas serán beneficiadas.
Tenemos el presupuesto base para lo que resta de este año, son 3 millones de pesos mensuales, octubre, noviembre, diciembre, y estamos nosotros proyectando para el siguiente ejercicio del 2026, 5 millones de pesos mensuales, estos son 60 millones de pesos anuales. El tema de cuántos va a atender, qué persona puede atender, bueno, pues consideramos en Tonalá vivimos alrededor de 700 mil habitantes y le restamos que hay alrededor de 150 mil tonaltecas que ya tienen servicio médico a través del Seguro Social o del ISSSTE, pues estamos hablando de al menos 500,000 de habitantes que tendríamos que atender en este hospital. Pero también tenemos que sumarles un hospital intermunicipal, no nada más es para el servicio de los tonaltecas. La parte oriente de Guadalajara, las colonias como San Andrés, Oblatos, la colonia Betel, la parte de Tlaquepaque, el Álamo, el centro de Tlaquepaque, por supuesto el municipio del Salto, Juanacatlán, incluso el mismo Zapotlanejo, que estamos a menos de 40 minutos de estos municipios, pues seguramente, ¿no? Seguramente va a acudir la población. Nosotros calculamos que estaremos atendiendo una población abierta entre 850 y 1,000,000 de habitantes.
Es una población grande. El día de ayer nos platicaba que se requería una inversión de 350 millones de pesos al año para el funcionamiento al 100% de este hospital. Le preguntaría cómo convencerá en este caso a los gobiernos estatal, federal y la Universidad de Guadalajara de ayudarle.
El día de ayer en la oración acudió el subsecretario de Salud Federal, el doctor Ramiro López Elizalde, junto con el secretario estatal de Salud y la representación de la Universidad de Guadalajara. La propuesta es que en un futuro mediano pase a ser este hospital la anunciada red de hospitales escuela del Hospital Civil de Guadalajara, pero con un subsidio de parte del Estado y de parte del gobierno.
Se perdió otra vez la comunicación. Sí, está diciendo el presidente que se buscaría por medio del subsidio. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada y pues que tengamos mayor claridad sobre el asunto, pero Pues es buena noticia el hecho de que pudiera sumarse a la red de hospitales escuela del estado de Jalisco.
Sí, por supuesto. Mencionaba que para que funcionara este hospital se requieren 350 millones de pesos al año, es decir, 25 millones de pesos mensuales. Y pretende que el gobierno del estado aporte 10 millones de pesos, el gobierno federal otros 10, la Universidad de Guadalajara 5 y el municipio 5. Pero al final, digamos en un futuro no muy lejano, este hospitalito Tonalá quedaría en manos de la Universidad de Guadalajara o de los hospitales civiles en este caso. En eso nos quedamos, alcalde, ¿no?
Así es, esto es lo que manejamos, porque mira, Griselda, como tú lo has dicho, es un gasto, se calcula, ayer lo comentaba la directora general de los hospitales civiles de Guadalajara, este hospital para que opere al tope se necesitan alrededor de 25 millones de pesos mensuales, esto es 350 millones de pesos anuales. No lo podemos nosotros cubrir como municipio, lo que más nosotros podemos aportar son 60 millones de pesos anuales, pero yo estoy seguro que con la disposición, el apoyo, como tú lo dijiste, de la Universidad de Guadalajara, del gobierno federal, del gobierno estatal, podemos hacer que funcione este hospital. Y también hay que también comentarlo, la crisis que tiene el Seguro Social, pues ya repercute, ¿no? La gente acude a estos hospitales civiles para poder atenderse sus enfermedades.
Sí. Ayer también nos preguntaba, cuando transmitimos la información sobre la inauguración de este hospital, el público, si tienen garantizados también los medicamentos. ¿Hay abasto de medicamentos?
De la parte de lo que a mí me compete, Griselda, está garantizado. Yo he dado instrucciones al responsable de compras del gobierno municipal que otorgue la suficiente medicina que se requiere, que no haya ahí tope de presupuesto. Sí quiero aclarar algo que a lo mejor no, ustedes no están informados. No hay sueros antialacránicos, todo lo tiene el... Ahorita precisamente voy a tener una reunión para ver la posibilidad que nos apoyen. No hay en la iniciativa privada abasto de suero antialacránico y estoy haciendo la gestión. Es el único medicamento que nos faltaría. Espero resolverlo, conseguirlo el día de hoy para que esté cubierto todo el catálogo de medicina en el hospital.
Sí. ¿Este hospital ya recibió sus primeros pacientes, alcalde?
¿Perdón?
¿Este hospital ya recibió, después de que lo inauguraron ayer por la tarde, ya recibió sus primeros pacientes?
Sí, claro, prácticamente estábamos a medias de la ceremonia de inauguración cuando llegó el primer accidentado. Yo me retiré casi a las 11 de la noche, ya llevábamos 5 atenciones, desde consulta familiar hasta personas que llegaron con problemas de hipertensión y problemas cardíacos. Pero sí, ya está aperturado, ya está la gente acudiendo a la atención médica.
Estábamos viendo que al margen de las áreas de ginecología y obstetricia y además de pediatría, este hospital tiene mucha vocación de atención a las personas que padecen diabetes e hipertensión arterial, porque basta con revisar que está endocrinología, oftalmología, cardiología, psiquiatría, etcétera, etcétera. Es así, además de la unidad de hemodiálisis que, como bien dice, se llevará el 30% del presupuesto general. ¿Tiene vocacionamiento para estas dos enfermedades que padece, bueno, un porcentaje alto de la población?
Sí, así es. Gisela, mira, a mí yo hice una promesa y la gente lo captó muy bien el año pasado que anduvimos en campaña política, de crear esta unidad de prevención de diabetes hipertensos. Algo que ha faltado en este país, por eso todos los días hay más hipertensos y diabéticos, es porque no hay una prevención. En este hospital tendremos este servicio donde habrá médicos especialistas que preverán o acompañarán a las personas que ya se declaran hipertensos o diabéticos. Tendremos montado un hospital con un consultorio con cardiólogos, donde se les hará la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma. Habrá nutriólogos que también se les asesorará para que cambien su forma de comer, que eviten las grasas, los azúcares, hacer más ejercicio. También habrá oftalmología para las personas que son diabéticos, puedan, hay mucha gente que empieza a tener problemas de visión y ahí se les otorgará todo el apoyo. Por eso es la unidad de prevención de diabetes para poder evitar, insisto, que cada día la gente se convierta más en diabética o hipertensa.
Nada más un comentario, presidente. La atención será inclusive a personas entonces que tengan seguro social y habrá evidentemente un pago de cuota de recuperación, ¿o no?
Sí, mira, en esta primera etapa, Víctor, tenemos que ser humanos en esta parte. Yo no podemos manejarnos de que usted del seguro social y váyase para allá. Sabemos la crisis del seguro. Lo vamos a aceptar a la gente, que sí le vamos a pedir que la cuota de recuperación nos ayude en lo que más puedan. No podemos subsidiar al 100%. Yo al menos veo que podamos recuperar de cada 100 pesos que invertimos en salud, al menos recuperar 25 pesos de esa parte. Habrá personas que tengan la posibilidad de poder pagar un poquito mejor, pues eso es la voluntad. Vamos a crear un patronato también para que a través del patronato haya donaciones y poder cooperar entre todos y sostener con buena calidad el servicio y el abasto de medicina en este hospital.
Pregunta el médico veterinario zootecnista Diego Ramos, creo que de alguna manera ya contesta, ¿cómo se puede tener acceso a los servicios de este hospitalito de Tonalá? ¿Por el IMSS tiene que ser bienestar con cuota de recuperación o es gratuito el servicio?
Es con cuota de recuperación, hay trabajadoras sociales que estarán haciendo un estudio para que definitivamente las personas que no puedan pagar ni un centavo no lo paguen. Pero las personas que tengan un seguro social, se entiende que tienen un trabajo y se les invitará a que paguen una cuota de recuperación. En la página del hospitalito, en la página web de las redes sociales, estaremos ahí anunciando en unos momentos más el listado de precios de los servicios.
¿Es accesible para la población el hospital? ¿Es fácil de llegar?
Sí, es fácil de llegar. Estamos prácticamente a 4 cuadras del Centro Histórico de Tonalá, por avenida Tonaltecas. Puede llegar por el lado sur, viniendo por el lado de Tlaquepaque o el centro donde se sale el tianguis artesanal. Y por el lado de la parte norte, también pueden accesar a través del periférico oriente.
Muy bien. Pues gracias por la entrevista, presidente, y la explicación de cómo funcionará este servicio médico. Esperemos las proyecciones se cumplan y que vaya avanzando, como usted señala, en estas etapas para que sea otro polo de atención, particularmente en la zona oriente, que ahí sí les damos toda la razón, estaba muy descuidado.
Así es, es por eso que la atención hoy lo vamos a tener.
Bien. Muy bien. Alcalde, muchas gracias por la conversación y muy buenos días.
Al contrario, buenos días, feliz miércoles.
Igual, gracias. Es el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, si notaste, se activó el teléfono celular, una disculpa. Sí. Una llamada, te voy a decir de dónde.
De esas que están llegando para ofrecerte que tu currículum es el mejor que has visto en la galaxia. Sí, son esos.
¿Cartage?
Sí, son ellos, Cartage, Tennessee.
Y así todas las semanas, como
la grabación,
por lo menos 5 o 6 llamadas. Sí, sí, sí. Hablamos de las extorsiones telefónicas la semana pasada. El viernes esperamos tener también a personal de la Fiscalía hablando de estos préstamos que hacen colombianos en la zona metropolitana y que son parte de esta cadena de extorsiones, para que usted no caiga. Pero bueno, pues ahí está. Uh-huh. Estas llamadas de diferentes, supuestamente de diferentes puntos de Estados Unidos.
Y desgraciadamente, ¿qué pasa? Que bueno, para cualquier servicio digital tenemos que otorgar nuestros datos de contacto, que es nombre, teléfono de contacto y un correo electrónico. Son los más básicos. Esas bases de datos que tienen los proveedores de aplicaciones de servicio, las telefónicas, cualquier servicio digital, bueno, pues son vulnerables. Aunque te dicen que hay un aviso de privacidad, si no están a buen resguardo, pueden caer en manos de estos estafadores que luego están comunicándose con nosotros. No saben ni quiénes somos, nos mandan una grabación. Si usted cae en la trampa, ahí empieza.
No conteste ningún número que no conozca, no conteste si usted no tiene alguien en Estados Unidos, no conteste.
Sí, ni les devuelva los mensajes, porque acuérdese que algunos de ellos no está ya siendo tan común, pero siguen existiendo, que te envían un vínculo, uh-huh, un link. Uh-huh. Al tú presionarlo, o te derivan una página que te quita los datos, o se descargan virus en tu teléfono. Entonces, sí, mucho cuidado.
Y además hay clonación de voz, hay que tener mucho cuidado. Mi querido Víctor, ¿qué desayunaste?
Hoy desayuné fruta nada más. Ah. Hoy me fui tranquilo.
Muy bien.
Sí, fruta con yogurt. Para...
Pero vas a...
Sí, sí, no, traemos el bastimento, pero por supuesto.
Víctor, que la pases muy bien, excelente miércoles.
Gracias.